Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Grupo Fórmula.
8:10. Bueno, Pigmenio, buenos días. Un minuto antes de comenzar tu colaboración, porque el presidente López Obrador acaba de decir que Sofía. Buenos días.
Buen día, Ciro. Buen día, don Epigmenio. El presidente López Obrador dice que hay que seguir hablando de corrupción, que antes no se hablaba, y regresa al tema de Mario Amparo Casar. Dice cómo se va a entregar una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales. Todo a todas luces deshonesto, y además, dice el presidente, los defensores intelectuales igual de deshonestos, en vez de solicitar que la autoridad resuelva, piden que se respeten los datos personales. Y después Elizabeth García Vilchis agrega que los medios se escandalizaron cuando se dio a conocer un caso de corrupción, que se publicó una carta firmada por muchos personajes de la oposición, periodistas, los abajo firmantes. Dice que esta carta estaba firmada por Lorenzo Córdoba, por Ciro Murayama, por Raúl Trejo, por José Woldenberg, por Enrique Krause, Leonardo Curcio, Aguilar Camín y Ciro Gómez Leiva. ¿Les parece raro que ellos sean los abajo firmantes? Pregunta Elizabeth García Vilchis. A nosotros no, dice.
Se escandalizaron. Aquí la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el acto de autoridad? Dicen que iniciaron una, que presentaron una demanda y que iniciaron una investigación sobre un hecho de hace 20 años. Pero el personaje, y eso al menos en mi caso, y por eso firmé ese desplegado, primera vez que lo hago creo que en el sexenio, es el personaje ya fue linchado en Palacio Nacional, ¿cuántas veces? ¿Dos? ¿Tres veces? Por eso.
Bueno, por no eso fue linchado.
Fue
buenos
hecho,
días.
Fue hecho pedazos. Bueno, o tratado de
buenos días pedazos. A todas. Y
buen
a todos.
Día, a ver, vamos
el con propio
esto.
INAI.
Buen día, Pigmenio.
El propio INAI dice en sus estatutos que en los casos de corrupción no pueden ocultarse datos.
Sí.
Eso lo dice el INAI. Eso lo dice el INAI. Aquí se está presentando una denuncia que si no se hubiera presentado con este nivel de profundidad, hubiera sido objetada y hubiera sido calificada como un ataque personal, una venganza. Entonces está documentando, eso hizo el director de Pemex. Esto lo va a decidir un juez y decidirá, ya está ahí, está la denuncia, no se puede callar.
Dijo, ojalá fuera así de sencillo, Epigmenio.
Pues y ojalá y fuera
todos los adjetivos todo el tiempo.
Ojalá y fuera así de sencillo al revés. Ojalá y fuera así de sencillo también al revés. Porque Mexicanos contra la Corrupción se ha encargado de enlodar prestigios durante años.
Ha hecho investigaciones. Y ahí están los trabajos.
Del lado de Mexicanos de la Corrupción es investigación. Del lado del presidente, revelación de datos personales. No, sí.
El presidente no investigó nada.
La Biblia dice una frase a la que hay que atenerse. Con la vara que mides, serás medido. Con la vara que mide será.
Si haces un trabajo de investigación sobre el poder reaccionará.
No, bueno, si haces, perdóname.
¿Es la vara?
No.
¿Cuál es la vara?
No. Si haces un trabajo de investigación que no está fundamentado.
Que no está fundamentado.
Que no está fundamentado quién, y que no ha producido. Según los tribunales. Dime un solo caso revelado por el INAI que haya conducido
el
a la condena.
O Mexicanos.
Por Mexicanos de que haya conducido.
El objetivo que haya de un reportaje no
¿me
es
permites
meter
hablar,
a alguien a la cárcel.
¿Me permites hablar?
Sí.
Mexicanos contra la Corrupción denuncia actos de corrupción. Supuestamente.
Sí.
Que no han conducido prácticamente en ningún caso a procesos judiciales. Es decir, sin evidencia suficiente para ser sustentada en un juzgado. Es decir, investigaciones, no.
Es una investigación.
No.
No es un expediente judicial.
O calumnias.
O una investigación.
O calumnias.
O una investigación.
Y por el otro lado, acabo de expresar que si el director de Pemex no hubiera sustentado la denuncia públicamente, se le hubiera dicho esto es una venganza.
Eso, perdón, no lo entiendo.
Si no hubiera presentado todo el expediente y dicho pasó esto y se hizo esto y entonces con esto y tal y tal y tal y se suficientemente sustentado, se hubiera acusado a Palacio de estar operando una venganza. Entonces, aquí hay un dato, aquí hay un hecho que está siendo investigado, que ha sido denunciado en tribunales, y ya veremos qué resuelven los tribunales. Cuando me refiero a que con la vara que mides serás medido, me refiero a quien combate aguántate. La corrupción tiene que tener mucho cuidado de no haber incurrido jamás en su vida, no importa 15, 10, sí. 12, 20 años antes, en un hecho de corrupción punible.
¿Y esto es un hecho de corrupción según la autoridad o hay elementos para pensar que es
lo
un hecho de corrupción?
Un juez, lo decidirá un juez. Hay una denuncia. La parte que está, la parte denunciante está presentando la evidencia y está diciendo esto sucedió. La parte que puede defenderse tendrá que decir pues no sucedió así.
Y el acompañamiento o la resonancia que le ha dado el presidente, dices tú, es para que esto no parezca una venganza.
No, la vida pública debe ser más pública. Y entonces dijo, hay este caso contra esta señora que tiene un papel relevante en la llamada lucha contra la corrupción de este sector.
En una organización, en un
organismo. En una organización, sí, que ha sido el ariete fundamental de combate a este régimen de la llamada
lawfare. Y al de Peña Nieto. Fue mucho más o tan duro con Peña Nieto como con
cuando ese, se volvió, sí, como dice López, sí, Obrador, sí, el payaso de las, de no las cachetadas. Sé. Antes no, lo apoyaron en todo.
No sé.
Antes lo apoyaron en
si
todo, solamente cuando se deterioró la imagen al grado de llegar a menos de 33% de aprobación.
Habría que revisar la fecha de los reportajes.
Pero sí, seamos precisos, el INAI establece en su propia reglamentación que no se deben ocultar, sí, ningún hecho.
Eso,
entonces,
no,
¿qué se hizo?
De ese tema nosotros,
bueno,
no hablamos.
Es lo mismo que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Porque si no se hace así, el escándalo hubiera sido otro. Aquí hay evidencia que se hizo pública porque está relacionada con un caso relevante de corrupción.
Al parecer.
Que decidan los tribunales.
Al parecer.
Que decidan los tribunales. El director de Pemex presentó un expediente,
sí,
suficiente, completo, en el que sustenta
que no,
la denuncia.
Que no probaba nada.
En el que sustenta nada, la denuncia.
Que es una denuncia.
Ese es el
presentó
punto,
y intervino el procurador Batis y dijo, en efecto, fue suicidio. Fue suicidio.
Sí.
Se probó, lo probaron los peritos.
Y cerramos el expediente y punto.
Sí. Y dice, punto, si hubo una alteración, no fue en el expediente, sino en el acta de defunción.
Pero el presidente dijo, no, es que fueron, vino María Amparo Casar y Héctor Aguilar,
Héctor Aguilar Camín,
y a presionar, y dice el maestro Batis, ay, yo no me acuerdo, hoy escribe Héctor Aguilar Camín, yo no estuve ahí, María Amparo Casar nos dijo el viernes, yo no estuve ahí. Entonces,
bueno,
con
pero
muchas,
hay un
con
hecho,
muchas lagunas,
hay un hecho, la autoridad dice, investigativa dice, se trató de un suicidio.
2004.
Y está el otro dato, ¿cuántos años llevaba trabajando este señor? Y es lamentable este hecho. Yo me acuerdo, fue muy sonado, porque además las ventanas de la torre Pemex, o sea, es muy difícil un accidente en ese sitio. Entonces, desde aquel entonces, se habló de que había sido un suicidio. Lo que no sabía ni yo ni muchísima gente es que por la reglamentación interna alguien que se suicida no tiene derecho a las prestaciones que ha recibido Amparo Casar.
La viuda.
Eso es, ese es el asunto,
sí, nítido.
Y lo que hizo el director de Pemex fue presentar el expediente completo con el cual se está acudiendo a los a la autoridad competente para que sea juzgado el caso. Nada más.
A ver, tenías algo que decir.
Es que es un pequeño detalle, si quieren ver, lo comentamos a propósito
de
lo
que
dice Pigmenio.
Es miércoles y aquí está Pigmenio Ibarra. Sí. Nosotros nos vamos a pausa, 8:20, volvemos. A ver, ¿en qué nos quedamos, Manuel? ¿Te quedaste con
un par de
comentario por hacer?
Decía Epigmenio sobre la denuncia de corrupción que hizo el titular de Pemex. Yo la pregunta es, ¿cuál denuncia? Porque hasta este momento, ante la Fiscalía de la República, no hay una sola denuncia que haya hecho el gobierno federal para que se investigue corrupción.
¿Cómo sabes que no hay denuncia?
No la hay, sino porque ya lo preguntamos, ya lo checamos. Hasta ayer, si tú quieres. Hasta ayer. No ha denunciado, ¿eh? Entonces, bueno, por eso me preguntas, ¿cuál denuncia?
La denuncia pública fue el viernes.
Es correcto. Bueno. Pero entonces, ¿con qué elementos se toman las atribuciones para hacer toda esta desvelación de datos?
No, porque dijo, vamos a proceder a denunciar y a reclamar este dinero. Entonces, no sabemos si ya la presentaron en este instante.
En este instante, pero
no. O si se está terminando el expediente. Lo que se cubrió fue el expediente de hacer la vida pública cada vez más pública. Se trata de un caso relevante para que no se considere una venganza, para que no se considere un hecho parcial, arbitrario del poder, se sustenta, y lo sustenta el responsable de la empresa paraestatal, que se considera parte ofendida, y lo sustenta en demasía, ante la opinión pública, y dice, es por esto que vamos a actuar, y esto vamos a reclamar, y establece la cifra que se va a reclamar, y establece en qué se empleó, ¿y por qué se hizo?
No, de acuerdo.
Y entonces, pues eso,
pero entonces,
eso el INAI dice que en un caso de corrupción no ha de callarse nada.
No, de acuerdo. En un caso de corrupción,
mexicanos, nosotros el tema de los datos personales no lo hemos tocado aquí.
Pero me da la impresión de que es una licencia que se da la presidencia de la República, ni más ni menos, para adelantar algo que puede decir, ¿por qué creo que no lo he hecho? Primero, para hacerlo político, y segundo, porque una vez que usted presenta la denuncia, pues entonces entra el sigilo de investigación. Y en todo caso la denuncia se echa a perder, porque usted ya echó a perder todas las
pruebas. No, porque estos son datos. Es el expediente que tú vas a entregar. Y de lo que se habló son de hechos de sobra conocidos. Hay
ahorita.
De sobra conocidos durante muchos años. Que el señor se quitó la vida,
¿sí?
Lo establece el fiscal hace 20 años.
Un dictamen pericial
sí. Lo establece hace 20 años. Que alguien que se quita la vida no tiene derecho a esas prestaciones es algo también que se conoce. Entonces, pues así es la vida pública hoy en México.
No, me queda perfectamente claro.
Y segundo, el refrán bíblico pesa más en el caso de aquellas personas que se han dedicado a señalar con un dedo flamígero a otros de corrupción, sin que ninguno de los señalados haya sido llevado ante un juez.
Ahí le voy a tener que decir que no estoy de acuerdo, porque entonces, ¿qué es la estafa maestra? La estafa maestra, que es el caso más, dicho por el presidente, el caso más importante de corrupción en el país, lo cual ya no es cierto porque ahora es Segalmex, salió de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y de ahí salió, ya que haya tenido otro
y de futuro, muchos y de muchas derivaciones de
fuentes, ¿eh? Fue mexicano,
pero es mexicano, ¿eh? Es de mexicanos.
Bueno,
2017
con el mismo 2017. Rigor no siguieron trabajando.
No, pues,
en eso sí estamos de acuerdo. Todo lo demás de ahí para el Real, dame una investigación,
esa usted decía que cuál
te digo ahí está. De ahí para el Real una sola, llevan 6 años con el dedo flamígero acusando a todo el mundo sin ninguna consecuencia judicial.
Pues
entonces, ¿por qué? ¿Porque los jueces, porque los fiscales,
es que
o porque simplemente
fácil.
O porque simplemente
me
son
la pone
dichos.
Fácil, porque si denuncian a los hijos del presidente, ¿quién los va a investigar?
Presidente. A los hijos de este presidente los investiga el último juez de este país.
Pero que Gertz abra una investigación, quiero ver que Gertz abra una investigación.
¿Por qué no?
No la han abierto.
¿Y qué sabes? Primero, ¿qué evidencia hay? Llamadas telefónicas, investigaciones, qué seriedad hay, qué ha dicho el presidente, investiguen. Yo no meto las manos al fuego por nadie, ha dicho el presidente. Yo respondo por mí.
Mexicanos no puede abrir, no puede ir al Ministerio
Público.
Puede
ir al Ministerio Público. ¿Cuántas veces ha ido Xóchitl Gálvez a presentar denuncias?
Muchas, sí.
Ahí está.
Xóchitl no es Mexicanos contra la Corrupción.
¿Y por qué Mexicanos contra la Corrupción no se ha presentado ante el fiscal Gertz Manero y dicho, mire este expediente, métalos a la cárcel? Porque no tiene información. Porque no tiene información que sustente. El problema central es que aquí se acusa con una liberalidad espantosa. Y se manchan reputaciones.
Siempre.
Y se manchan siempre, reputaciones sí. Y se hacen vidas pedazos.
Yo creo que sí tiene información.
Y a los hijos, con los hijos del presidente, con los hijos del presidente, que no son funcionarios públicos, se les ha perseguido de una manera intolerable en una democracia.
No se les ha perseguido.
¿Cómo no? Se ha ido a meter la propia Xóchitl enfrente de la casa donde vive el señor.
En Houston.
En Houston. Y aquí en
como
México.
Como lo hacían con la casa de la esposa de Peña Nieto, así.
O de García Luna.
Vamos
de
García Luna.
Oye, García Luna, ¿dónde está? ¿Dónde está García Luna?
Está en la cárcel, por cierto, acusado por un hombre que acusa al presidente.
No, juzgado. Cierto, ¿eh? No es acusado. Repitiendo un lugar común.
No.
¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué está en la cárcel de Genaro García Luna?
Por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Porque fue condenado, considerado culpable por un juzgado.
De Estados Unidos.
Luego de un proceso.
Seguimos el juicio día con día a partir de lo que dijeron los narcotraficantes.
Y conste no se investigó el enriquecimiento ilícito del señor García Luna, porque hay evidencia de acumulación de una fortuna importante.
Hasta donde sabemos, esa averiguación sigue abierta.
Pero se decidió en el juzgado. Los fiscales llegaron a un acuerdo de que no se hablara del caso de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque el señor era personero de la CIA y de la DEA. Porque cuando se investiga
eso, se mancha todo. Es un supuesto tuyo.
No, eso era real.
García Luna fue sentenciado en Estados Unidos.
Era el ejecutor.
Con los testimonios de narcotraficantes, sin una sola prueba que no saliera de narcotraficantes. Y esos testimonios de narcotraficantes convencieron a cuántos eran, 11, 15 integrantes.
Perdón, ni el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni los 12 ciudadanos que estuvieron ahí sentados pensaron lo mismo que tú.
Ni tienen por qué. Ellos lo consideraron que era culpable y lo culparon.
¿Y el señor dónde está? Está en la cárcel.
Y muy probablemente
¿Qué está esperando?
El señor
ya se quedó.
Y está en la cárcel porque vivía en Estados Unidos y pisó territorio de Estados Unidos. Si estuviera en México, muy probablemente no estaría detenido.
Ahora, lo que no está es, obviamente, sentenciado. Se está postergando
la sentencia.
Sí, porque la defensa estableció que en todos y cada uno de los testimonios no se da el supuesto. Entonces el juez
todos los alegatos de la defensa fueron desechados. Y a los alegatos de la defensa, los fiscales contraatacaron con la demostración grabada de intento de cohecho de García Luna a compañeros en la cárcel.
Esa información sí es como de 8, ¿eh? Porque no la sabíamos.
No
es exactamente así. A ver, bueno, espérame. Tenemos que hacer una pausa.
Ahora resulta que García Luna es una blanca palomita víctima de la injusticia.
López Obrador recibió dinero de narcotráfico.
El mismo señor que acusó a García Luna en un libro está acusando al presidente López Obrador. Más o menos por las mismas cosas.
Son hechos.
Yo no digo que la acusación a García Luna sea cierta, ni a la de López Obrador. Lo que sí es que la misma persona ahora en un libro...
Ahora resulta que lo de García Luna está en duda.
Todo está en duda. En este programa todo está en duda. Empezando por
la determinación, la condena.
Todo está en duda. Está en duda el hecho de que el señor fue condenado por el sistema de justicia de los Estados Unidos. Del trabajo de la información, ¿no? No es estática, es dinámica.
¿Qué es información? Sí. ¿Qué sucedió en Miami? ¿Qué sucedió en Nueva York? Un jurado. Ante la evidencia presentada por los fiscales, que para ustedes no es válida.
No, no, ¿cómo que para nosotros bueno, no es válida? Pues resulta si el señor que está no. en la cárcel, no es así. A ver, pausa, 8:35, volvemos. ¿Cómo que?
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
8:40, Lourdes, buenos días.
Ciro, buenos días, esta es la información. Luego de que dos personas fueron asesinadas a 50 metros de mi casa y pese a que los asesinos huyeron, alrededor de 7 policías entraron por la fuerza a mi casa durante 10 minutos y se quisieron llevar a los hombres. No golpearon a nadie ni se llevaron nada, pero tiraron la puerta, pusieron a todos contra la pared y de forma muy agresiva catearon toda mi casa, aseguró por la mañana la candidata al gobierno de Iztapalapa por la coalición PRI-PAN-PRD, Karen Quiroga. Sobre el tema, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, aseguró por la mañana que fueron los propios hermanos de la víctima los que señalaron el domicilio de la candidata como un posible lugar de huida y por eso los policías entraron a su casa. El sistema energético del país está estresado al máximo y no hemos visto lo peor del verano, aseguró por la mañana Guillermo García Alcocer, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, sobre los apagones de ayer en al menos 18 estados. Dijo que el rezago en la inversión pública, la cantidad de plantas fuera de operación y la reducción en la inversión privada han causado que el sistema eléctrico no pueda administrar la demanda de energía del país y agregó que la solución va a requerir de tiempo, inversión y la actuación inmediata de todos los involucrados. Los audios difundidos por Televisa fueron evidentemente filtrados por la actual ministra presidenta Norma Piña con una clara intención política, aseguró por la mañana el expresidente de la Corte Arturo Saldívar. Dijo que él no tiene ninguna opinión de los audios porque no participa en ellos y reiteró que él nunca dio ninguna instrucción, comentario o presión a ningún juez o magistrado. Sobre el tema, Televisa respondió a por la mañana que fue el propio magistrado que grabó los audios quien se los compartió y les dio los datos de la denuncia. Ayer fueron asesinadas 83 personas en México, de acuerdo con cifras preliminares publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El estado más violento fue Guanajuato, donde se registraron 11 homicidios dolosos, seguido por Zacatecas y Michoacán, donde las autoridades reportaron 10 asesinatos en cada uno. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 94 centavos.
Para terminar este tema, personas, gracias, nos dicen, Mexicanos contra la Corrupción también investigó el caso de Conalitec y Antonio Mesa, Manuel y Antonio Mesa. El proceso judicial no se realizó, pero por la publicidad de los hechos, López Obrador lo removió. Bueno, y muchas personas que nos escriben, abogados, que no muchas personas, dos abogados que nos dicen que ellos daban por sentado que ya se había presentado
la denuncia.
No, nada más para terminar este
tema. Incluso ayer el procurador Batis decía que el expediente sigue intacto, que hasta que él pidió el expediente a través del cual supuestamente se tendría que hacer la investigación o la denuncia por corrupción, pues dice, así lo pedí del archivo para poder revisarlo y así es como se refrescó para poder dar las entrevistas de ayer.
Según entiendo, Bati se refiere al expediente de original. Investigación
sí,
original.
Sí, original.
Y entonces él lo que ratificó es, se estableció como resultado del peritaje que la persona había atentado contra su propia vida y se decidió el no ejercicio de la acción penal. Ese expediente,
sí, es
tal
correcto.
Como lo pedí, sigue intacto. Expediente se refirió.
Sí,
no sabemos cuál va a ser el procedimiento de Pemex para denunciar y cuándo presentará la denuncia.
Ese es el tema de fondo.
Lo que sí es que si Pemex hubiera presentado la denuncia sin anunciarlo a la opinión pública en la mañanera, hoy el escándalo sería distinto, pero sería escándalo. Sería
interesante.
Es lo mismo. Entonces, la vida opinión. Pública es cada vez más pública. Esa es una obligación que deben suscribir todos los actores en este proceso. Actores tan relevantes como la persona que dirige Mexicanos contra la Corrupción.
María Amparo Casar.
Y que ha acusado a este gobierno sistemáticamente de actos de corrupción. Entonces, con la vara que mides, serás medido.
Bueno, algo más sobre el tema. Por cierto, qué personaje el maestro Batis, ¿eh? Saludos.
Es un gran personaje. 90,
sí. Es un muy buen hombre, es un muy buen hombre. Bueno. Pero qué tal ayer en las entrevistas. Yo leí 3 entrevistas que dio y, híjoles, ya, la verdad ya no me acuerdo.
No,
pero si el presidente dice, pues él es 20 años en su más buena joven, memoria. Confiemos en su buena memoria.
No se le sabe que, el que diga mentiras.
Le salía hasta por acá al maestro Batis. Mire, ya no me acuerdo. Por cierto, a nadie se le puede acusar por desmemoria.
No, ¿a quién? ¿Cómo crees?
No.
Y a los 90 pues años no, menos. No, pero está ya, completo. Ya no, ya el no, otro día tuve sí. el privilegio de verlo y saludarlo. Sí. Y me encanta ese hombre. Es un luchador de toda la vida.
Toda la vida.
Y es un hombre bueno, honesto y amable.
Sí. Ya no me acuerdo. Fíjese que no me acuerdo. Sí.
Ahora, pues imagínate, esto sucedió hace 20 años. Tenía 70.
Claro.
Tenía 2 años menos de los que yo tengo. Entonces, ya era un hombre mayor.
Sí. Pero tú dentro de 18 años sí te vas a acordar de todo.
Yo dentro de 18 años no sé qué vaya a ser.
No sé dónde ande. ¿Algo más sobre este tema?
Nada más. Digo, me quedo con la duda y perdón que insista, porque nos escribe Arturo Ángel desde Nueva York, periodista. Y nos
saludos,
dice,
Arturo.
Perdón con lo que dice Piñón Ibarra, pero el juez Brian Cogan sigue analizando lo que impugnó la defensa, el total de las declaraciones de los narcotraficantes, y no ha determinado nada, señor. Perdón por lo que, por eso yo le decía, pues nos está dando usted la de 8, porque no sabíamos que se hubiese desestimado el total de las declaraciones consideradas por el juez.
Según Jesús ¿no? Esquivel, que es de la opinión. Jesús Esquivel es la fuente que yo leí.
¿Jesús Esquivel de proceso?
No, es Jesús Esquivel, perdón. Jesús García, de la opinión. Que no, también no siguió con mucha asiduidad y mucho rigor el juicio.
Lo voy a revisar.
Revisemos eso. Porque yo ahí leí el expediente este del intento de cohecho, la desestimación del segundo juicio. No se va a reponer el proceso, y lo que se está considerando es las condiciones de la sentencia. Es decir, también está abierto un compás de negociación.
Eso lo entiendo.
Está abierto un compás de negociación. No está ya bajo sombra de ninguna duda que el hombre sea considerado por el departamento, por el tribunal culpable. Eso no está a discusión.
No, porque está sentenciado como culpable, por lo pronto.
Está sentenciado y no está hablándose de reponer el proceso.
No.
Ni de exonerarlo. Se está hablando de qué tipo de sentencia va a recibir. Ergo, se está hablando de una posible negociación. Que García Luna tuvo la posibilidad de haber negociado antes del proceso.
Suponemos.
Se habló de que si iba a llegar a juicio o no, si se declaraba culpable, podía alcanzar una negociación y no llegar a juicio. Decidió optar por declararse inocente, fue condenado, fue declarado culpable. Ese es un hecho incontrovertible.
Sí. No, ¿quién?
Podemos objetar que sí fue el mismo que fueron dichos el jurado y el juez. Consideraron suficiente.
Nosotros no lo objetamos, Epigmenio. Nosotros lo que decimos, no, el no. juicio que seguimos día por día se fundó y solo presentó argumentos de ex narcotraficantes o de narcotraficantes presos o de narcotraficantes y los colaboradores. Ese es un hecho.
Y tiene además una demanda civil. Y sus familiares
por lo cual
en
no
México,
ha sido juzgado.
Sus familiares no en México juzgado. Están vinculados a proceso por enriquecimiento ilícito.
No han sido juzgados ni sentenciados.
Pero están vinculados a proceso y los procesos están abiertos. Y sus cuentas fueron bloqueadas en un momento y desbloqueadas por el tribunal.
Entonces, ¿algo más sobre este tema?
No, señor.
Muchas gracias a todas las personas, a los abogados, a Arturo Ángel, que nos escriben sobre este caso controvertido. 3 semanas, Epigmenio.
3 semanas.
3 semanas, dentro de 3 miércoles a estas horas, estamos terminando las campañas.
Y yo me pregunto una serie de cosas en mi artículo de hoy. según Dick Morris y muchos expertos norteamericanos, es la televisión y la radio y los medios masivos de comunicación lo que determinan en último minuto, los que mueven el corazón, tocan el corazón, influyen en la mente y mueven la mano de los votantes. Ese es más o menos.
Sí. Muy controvertible.
Es muy controvertible, aunque en efecto sí. Ha sucedido muchas veces. Yo digo que este proceso es distinto, porque este es un proceso plebiscitario, iniciado hace años. Y digo que hay una insuficiencia en el análisis que la oposición hace de su propio papel.
Problema de la oposición.
Sí, y de su derrota en el 18. Y entonces sostengo que las decisiones que tomará el electorado vienen más de la conciencia, la determinación y la reflexión que de esos impulsos que surgen de emociones primarias que son la materia prima de los publicistas.
Sí.
El miedo, que funcionaron, por ejemplo, en el 2006. La campaña de Es un peligro para México tuvo un efecto. Hoy creo que las cosas son distintas. Y lo que yo pulso en el país, en las oportunidades que he podido estar, es una emoción social y una determinación muy grande, que a mi juicio se ve reflejada en las encuestas. Y se ve reflejada en lo sucedido ayer con este ejercicio universitario. Bueno, se ve reflejada en las urnas y con rayitas y palitos.
No, está bien, que tiene tanto valor metodológico como las encuestas de Twitter que le daban a Xochitl Gálvez 85% de que había ganado los debates. Está bien, qué bueno que se hagan esos ejercicios.
Pero digamos, es un ejercicio que ha venido cobrando importancia y que a mí me resulta en consonancia con lo que he visto. ¿Qué he visto? Muchos jóvenes. Muchos jóvenes participaron.
¿Has recorrido el país con Claudia Sheinbaum últimos 2 meses?
Y no todo el país.
¿Has visto partes del país?
Pero estuve recorriendo el país, sí, más extensamente con López Obrador. Sí.
Y yo me refiero a estos 2 meses.
Hay un fenómeno que no vi en el 18, que es la incorporación activa de los jóvenes. Muy activa. Muy activa, muy sorprendente, y un nivel de emoción y de entusiasmo que es lo que trato de contar. Yo siento que hay un fenómeno recesivo que está actuando en la conciencia de la gente y que la gente sabe que el 18 fue apenas el inicio.
Lo veremos.
Y esto, parto de un principio: quien en manos del pueblo se pone no se equivoca. Y la decisión de Claudia ha sido hacer eso, acercarse, abrazar, dialogar, como fue la propia decisión de López Obrador, quien después del 2006, en lugar de encerrarse a rumiar, se puso a trabajar en la organización y se puso a trabajar con Claudia, puerta por puerta, casa por casa, en territorio. Ese trabajo es el que está rindiendo frutos. Y no se acaba de entender que no se trata de la confrontación de estamentos políticos tradicionales con otro estamento político tradicional, sino de un movimiento distinto.
Pues aquí nos vemos, ¿hoy qué es? Hoy es 8.
Hoy es 8, sí.
Nos vemos el 15, el 22 y el 29. Y luego creo que será 4 o 5 ya con los resultados para hacer el análisis.
Nos faltan 4 semanas para saber quién.
¿Tres? Fíjate. Porque dentro de 4 miércoles ya están los resultados. Gracias, Epigmenio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.